Bueno, pues música espectacular para saludar a un invitado que me gustaría que fuera espectacular. Veremos a ver al final de la entrevista pues cómo queda. Espectacular por su actividad, por su profesión, por su dedicación, que nos va a explicar, y para eso le hemos invitado esta mañana a Radio Laredo. Es un laredano que se llama Manuel Cuesta Estebanez y a quien conocemos desde hace pues 30 años. Yo creo que al principio de Radio Laredo ya le invitábamos aquí a hablar de su actividad deportiva y de sus cosas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Manu,
suele llamar la gente, sí.
Manu. Bueno, Manu, a ver, Manu, para que la gente le ubique, me vas a permitir desvelar que eres hijo de Manolo, el farmacéutico, ¿no? De
sí,
la farmacia
sí,
Garmendia, que toda la vida
sí,
hemos conocido, ¿no?
Así es.
Pues eres uno de los hijos, el otro está en el restaurante Palmanova de Laredo, ¿veis? La gente ya te va ubicando, ¿ya?
Así es, sí.
Y dice, Manu, pues ¿qué? ¿Y qué hace Manu para estar en Radio Laredo hoy? Pues Manu y yo nos encontramos hace un mes y medio, en un punto concreto de Laredo, y nos saludamos y le digo, ¿y qué haces? Dice, pues me dedico a esto que vamos a explicar hoy, que no tiene mucho misterio, ¿no? Pero la verdad es que me parece estupendo y muy interesante. A la producción de eventos deportivos, especialmente del mundo del motor, también de barcos, algo de caballos. Uh-huh. ¿Es eso?
¿Sí? Así es, más o menos. Yo me encargo de la seguridad en eventos deportivos, tipo de coches, tipo de motos, especialmente lo que serían los rallies normales que le gusta a la gente, o eventos todo terreno, como sería el Dakar que ven en la tele, sí, uh-huh. Así es.
Bueno, de ese perfil, pero claro, no hablamos del campeonato regional de rallies, estamos hablando de rallies internacionales.
Que también, yo al final, como buen autónomo, hay que hacer de todo. Uh-huh. Hago rallies locales, regionales, nacionales o internacionales, uh-huh, de allá donde me llamen, sí.
Vale. Sí. Bueno, pues de eso vamos a hablar, a ver cómo se llega desde Laredo hasta esas producciones. Me dices que ahora vas a Brasil, la semana que viene vas a...
No, perdón, a...
¿Panamá, has dicho?
Túnez.
A Túnez. Uh-huh. Ahora vas a Túnez, a final de año a Marruecos.
A Marruecos también me toca, y he estado, pues eso, en muchos países, uh-huh, haciendo eventos, sí, uh-huh, así.
Me has dicho seguridad, pero no seguridad de... policía, digamos, sino seguridad en los recorridos.
De los participantes del recorrido. Yo lo que hago es, normalmente, instalo unos GPS en los vehículos de los participantes y sé si cumplen el recorrido correctamente, si tienen un accidente, si hacen trampas, si... Bueno, generalmente, pues eso, más enfocado a la seguridad. Si están bien los tiempos de paso o... Entre seguridad, trampas y uh-huh, cosas así, estoy uh-huh, yo. Y luego también hago, para muchos eventos, el roadbook del evento. El roadbook del evento es, digamos, un mapa con los giros que tiene que hacer la gente a X distancia. Por ejemplo, llegan a una rotonda, pues tienen que coger la quinta salida, o están en el desierto y tienen que ir por un rumbo, ¿no?, de, uh-huh, de brújula. Y en otro punto, otro punto de brújula. Y luego tienes que cruzar unas dunas. Pues todas esas cosas lo dibujo yo. Uh-huh. Y lo tengo que dibujar bien, pues para que la gente no se pierda y no se accidente. Uh-huh. ¿Sabes? Tiene que uh-huh, haber ahí un equilibrio entre que la dificultad, la seguridad y bueno, así es. Dificultad y seguridad, básicamente.
Uh-huh. Bueno, y todo eso desde Laredo. Desde Laredo, pero viajando, lógicamente, también.
Sí.
Cada evento tienes que estar allí, ¿no?
Sí, normalmente cada evento, pues yo tengo que ir un mes antes o así para hacer los dibujos del evento, los dibujos de la ruta. Y luego el día del evento tengo que ir. Suelo tener que ir allí o lo puedo hacer remotamente, controlar remotamente desde casa. Y luego paso unos informes de uh-huh, pues, si alguien ha hecho trampas o hay un accidente. Bueno, a mí me ha tocado movilizar las ambulancias o el helicóptero desde pues un hotel o desde casa. Uh-huh. Pues, tal coordenada, está hay tres pilotos parados porque uno de los tres está accidentado y los otros dos están ayudándole. Y van allí los medios, yeah, de seguridad.
Ah, claro. Uh-huh. Y hablamos a nivel remoto y a nivel de la infraestructura que tenga montada cada evento para esa actuación. Porque, claro, en Europa, pues a lo mejor no es tan... es compleja, pero no es tan fallida. Pero en países en vías de desarrollo, pues sí, hay que llevarla y hay que moverla, ¿no?
Bueno,
y
ya te sorprenderías la cobertura GSM, o sea, de teléfono, que hay en todo el mundo ya. O sea, en cualquier sitio más remoto. Por ejemplo, yo considero... En Marruecos posiblemente haya mejor cobertura que en España, ya, uh-huh, básicamente, ¿eh? O sea, en la zona más remota de Marruecos, desierto, también en gran parte por la orografía, con pocas antenas puedes cubrir muchísimos kilómetros. Y bueno, sí es cierto que yo con muchos rallies os digo, que cuando estás en, pues eso, mismamente Marruecos, yo a los pilotos les digo, corred, pero no corráis mucho, uh-huh, ¿sabes? Que estéis en Marruecos, en un accidente, o sea... aquí en España, pues te cortas un dedo, vas al hospital y te lo vuelven a poner. Y en 6 meses está operativo. Y en Marruecos, pues tienes una pequeña fractura y se prepara. Es más complicado. Y bueno, pues hay que tener cuidado en ese aspecto. Bien es cierto que en casi todos estos eventos, incluso en el Dakar mismo, correr, así, sobre todo en moto, porque es como la categoría más popular, corren 20 o 30. El resto son
turistas.
Su hobby. Sí. No turismo, pero el sueño de su vida y van a hacerlo. O sea, entonces, te puedes tener un accidente, pero no es el típico motero que ves en la tele subir de pie en la moto como un salvaje. Es otra gente que va a otro ritmo. No salen en la tele, lógicamente, pero van de otra forma. Van a terminarlo y esa gente, pues en verdad, no suele dar problemas de seguridad.
Sí, lo vemos, por ejemplo, eso, el rally que más famoso, ¿no? El Dakar, ¿no? Que dices, no sé qué, la piloto española va a la número 32 y ha hecho hoy un recorrido tal y ha quedado la 50 y no sé qué, ¿no? Pues esa, hablas de ese nivel clasificatorio, ¿no? Que tienen, van a otra experiencia, pero que no van a ir lentos, no van de turismo, como
No, turismo no, pero van de otra forma, ¿no? Incluso para, uno el Dakar, pero yo muchos eventos que voy, por ejemplo a Grecia o Túnez o lo que sea, hay muchas empresas que se dedican te recogen la moto, te la llevan allí, tú vas en avión, corres, tú contratas el paquete de servicio que quieras, pero cualquier persona, podría ser tú mismamente, si tuvieses un poco de afición. Corres, hay una semana con tus amigos, tus vacaciones, una semana, y te vuelves para casa. O sea, ya has corrido pues con pilotos de talla mundial. Allí estás en el mismo evento.
Sí.
Es lo que tienen este tipo de eventos del automovilismo. Puedes correr con cualquiera. O sea, puedes estar al lado de Carlos Sainz en un evento de estos. Tú al final solo necesitas tiempo y dinero. Y te presentas allí. No hace falta gran cosa más.
Y ese dinero que pagan los participantes en buena medida va para contratos como el tuyo, ¿no?
Efectivamente.
Para pagar otra serie
de servicios.
¿No?
Sí. Lo que pagan la gente de inscripción pues va pues a multitud de cosas, entre ellas lo mío, efectivamente.
Vale. Bueno, vamos a contar a ver cómo acaba uno de Laredo en esta aventura, en esta profesión, pues, en esta historia, ¿no? Yo recuerdo haberte entrevistado aquí alguna vez cuando hacías triatlón y que hacías participabas en otra serie de competiciones, de pruebas, de eso hace casi 20 y tantos años, Manu.
Pues como el 2002, 2003, 2004, por ahí esa...
20, vale, sí. Pues 20 años. Y desde entonces te había perdido la pista. A ver.
Sí, pues yo siempre me ha gustado mucho hacer deporte y las cosas más locas y pues eso, triatlón, piragüismo, vela, mountain bike, o sea, cualquier cosa. Siempre me ha llamado la atención mucho. Y pues cayó en nuestra casa un coche clásico y mi hermano pequeño y yo, Alfonso y yo, fuimos a unos rallies de clásicos y yo veía que la gente cronometraba a mano, lo veía todo muy arcaico sabía cosas de otros deportes que se hacían más técnicamente.
El triatlón, sobre todo, que es siempre punta de lanza, ¿no? En tecnologías y en aplicaciones,
sí,
¿no?
Sí, se hacía más técnicamente y digo, wow, esto aquí se podía aprovechar algo. Y estuve mirando a ver de qué forma se podría hacer algo para automovilismo y encontré algunas empresas, pero unas por lo típico, no te hacen caso, otras te piden un disparate de dinero, y hasta que encontré una empresa, en este caso fue en Brasil, que me hacía hardware y software. Pues para allá que me fui, traje equipos y empecé a cronometrar pequeños rallies de clásicos. Y con el tiempo, pues, haciendo más eventos y pues unas cosas llaman a las otras, conoces más gente, esta gente te dice, oye, ¿puedes hacer esto? Digo, que no lo hace nadie. Digo, pues, vale. Y empecé a hacer también los dibujitos de los rallies y bueno, ahí me fui metiendo. Yo hago los rallies del, por ejemplo, campeón de España de todoterreno, hago yo casi todos los libros de ruta y luego voy a las pruebas. Entonces eso lo hace muy poca gente. Sí, eso al final es un trabajo como cualquier otro, pero muy específico.
Ya, sí. O sea que Google Earth va por carreteras, pero tú sabes manejar otras herramientas que te llevan a dar un roadbook, como dices, de una prueba en el monte, la Baja de Aragón o otra prueba, ¿no? Que sea por ride, ¿no?
Eso es. Entonces, lo que pasa es que tienes que ir in situ, ¿eh? O sea, tú sí podrías hacer una ruta, un roadbook con Google Earth de una prueba de asfalto al 95% o más, pero ya off-road tienes que ir por el sitio, porque todo te puede cambiar. O yo hace poco he hecho un evento en Treto de motos y la misma semana estás con el corazón encogido porque en cualquier sitio pueden sacar monte y una pista que es plenamente transitable pues tiene unas roderas de 1 metro, ya no puede pasar la gente. Y bueno, lo que te voy es que en un evento off-road tienes que pasar por los sitios. Ah. Digo, porque hay agujeros, hay historias, hay...
Hay fugas, el río que se tuerce o que se desborda, yo qué sé, ¿no? Y eso, sí. entre todo, pues bueno, más o menos lo puedes controlar. Pero claro, si estamos hablando de Túnez o hablamos de, sí. de Polonia o de Grecia, pues ya difícil, ¿no?
Efectivamente, ahí pues, ¿no? Normalmente, pues según lo contrate, o tengo que ir y estoy ahí una semana en todo terreno o hay alguien que hace los dibujos y yo los paso limpio, ¿sabes? O sea, y bueno, que también hago eso. Estar aquí unos cuantos días en casa sin salir, haciendo pasando dibujitos a limpio y listo. Pero es lo que me toca.
Oh, muy variado, ¿no? El trabajo muy no, sí, engancha, bueno. ¿no? Habrá cosas peñazo, pero luego hay otras, como eso de los dibujitos, que bueno, el primero y el segundo...
Yo digo dibujitos así, es un trabajo, es muy serio, ¿sabes? Yo lo doy para dar un poco de...
Y técnico, tal, sí.
Y técnico, pero bueno, y mucha responsabilidad, porque al final luego, con esos dibujos que tú pones que la gente puede ir con seguridad con la moto, estamos hablando que van a 180 con la moto, ¿sabes? Y no aflojan, o sea, es que estamos hablando de muerte.
Sí.
O sea, ya he visto accidentes gordos en los rallies, no por culpa mía, ni mucho menos, pero, ostras, ves cosas, al final la gente, pues, en moto, pues te haces daño, te haces daño, sí.
Sí, sí.
Entonces esos dibujitos tienen que estar bien hechos, bien hechos, porque si hay una curva, tiene que estar bien dibujada la curva, ¿sabes? Y porque luego alguien se puede salir en esa curva y te dice, oye, es que esta curva la has dibujado muy abierta y era muy cerrada, y siniestra un coche de 200.000 euros, ¿sabes? Y bueno, pues películas de esas a tope. Ahí.
Claro.
Y luego los participantes, pues que mienten más que hablan, ¿sabes? O sea, esos son... Y más los que son profesionales y cosas así.
Para,
o sea,
excusarse de que ellos no han sido responsables, de echar la culpa a
los problemas son los,
¿no?,
de los demás, siempre. Son los demás. Y es eso. Mira, precisamente yo, pues en eventos todoterreno, los peligros se marcan con peligro 1, peligro 2 o peligro 3. Hay tres niveles. Y si tuvo un accidente un chico que iba a correr el Dakar y yo había marcado una zanja con un peligro 2 y este pues pasó por la zanja, que era una recta perfectamente visible, no era una zanja, era el típico cemento que se pone en una pequeña vaguada, porque a veces igual pasa agua, pero seco, tal, o sea, una cosa, no era nada del otro mundo. Y el chico se cayó de la moto y tal, y claro, yo miro el GPS a ver a cuánta velocidad pasa por allí. Estaba marcado como peligro 2 y había pasado a 150 con la moto. Entonces, bueno, y decía, no, tiene que haber sido un peligro 3. Digo, pero es que ibas a 150 con la moto, ¿sabes? Es que igual tenías que ir un poco más despacio, ¿sabes?
Yeah.
Pero bueno, es un toma y daca, ¿sabes? O sea, mejor que la gente no sea accidente, pero viene a ser así. Y la gente que, lo digo, que los pilotos cuando recortan o te dicen que el equipo, el GPS les ha fallado o tal, y, es que las he visto ya de todos los colores, de gente de mucho nivel que sale en la tele. Así pues yo he visto, por ejemplo, trato en rallies, pues eso, con Carlos Sainz, con Calleja, a Calleja siempre le llevan Chuas de Laredo, ahí siempre ahí le gusta.
¿No le va a gustar?
Claro, y pues yo qué sé, Laia Sanz, todos los que salen estos en la tele, al final todos, con todos estoy.
Tarde o temprano acabas cruzándote con ellos a nivel bueno, pues de
profesional,
encuentro.
Sí,
y en reuniones y también en asesoramiento también, ¿por qué no? ¿No? Porque
sí, ellos te preguntan, ellos te sacan todo lo que pueden, ¿sabes? De intentar sacar todo lo que pueden.
Tú que has estado en Marruecos en la zona de no sé qué, ¿cómo
cómo está en los tramos hoy o tal? Pero si luego te tienen que vender por 10 segundos, te venden, o por menos. Sí, eso ya lo sé yo. Aquí no hay amigos, ¿eh?
Ya me imagino, ya.
Es como, a ver, al final es como el fútbol y como todo. El deporte de élite no es deporte, es otra cosa. ¿Sabes? No,
sí.
Es otra cosa. No, yo no se puede, yo no lo llamo deporte, ni el baloncesto, ni el fútbol. Es otra cosa. ¿Sabes? No tiene nada que ver con el deporte ya.
Ya. Ahí las buenas personas brillan por su ausencia, o por lo menos por sus intereses, ¿no? Brillan por sus intereses.
Claro, efectivamente. O sea, ellos están a ganar, son profesionales y punto. Y pasan por encima de quien tenga que pasar. Pero pasan en todos los deportes. Es así.
Sí, sí. Sí. Salvo reconocer errores propios, que eso no suele ser muy habitual.
Efectivamente. ¿No? Efectivamente.
Y cuanto más alto y más élite es, todo es más difícil, ¿no?
Pues sí, está todo más tecnificado y tiene que estar todo pluscuamperfecto, ¿sabes? O sea, yo hace 2 años estuve me toca a mí. Bueno, la reunión de la FIA fue en Córdoba y tuve que ir yo a dar una charla ahí sobre rallies de regularidad, de ecorrallies, que están bastante en boga ahora, de los coches eléctricos. Y estuve explicando yo los procedimientos y tal, pero bueno, hasta cierto punto, porque claro, yo tampoco puedo contar todos mis secretos, yo trabajo de esto, ¿sabes?
Claro.
Yo, como lo digo, estaban ahí los de la FIA, digo, a ver, que a mí, todos con sus camisas, todos elegantes, todo esto, y a mí no me gustan los coches, a mí lo que me gustan son los euros, ¿sabes? O sea, yo lo que me interesa es hacer bien mi trabajo para que me vuelvan a llamar, ¿sabes? Digo, a mí me da igual estar aquí con coches que mañana con barcos que con caballos, me da igual. ¿Sabes? O sea, a mí lo que me gustan son los euros. Y dentro de todos, entre risas y no risas, pues ahí quedó la cosa, ¿sabes? Uh-huh. No, me siguen llamando, ¿eh? O sea, no hay problema. Sí.
No, pero a ver, porque fuiste sincero.
No, claro, es que al final tienes que hacer tu trabajo bien y punto, para que te vuelvan a llamar, como cualquier profesional de cualquier trabajo. Uh-huh. Eso no es igual que en todos los trabajos.
Ya, ¿sí? Ya. ¿Esto quién lo...? A ver, yo soy el manager de un rally, ¿no? Necesito, sí, pues muchas cosas, tú sabrás cómo, ¿no? Patrocinadores, participantes, federaciones, permisos, contactos con todas las administraciones por donde va a discurrir el rally. Y también necesito, pues, otra serie de asesoramientos, como los técnicos, como los tuyos, ¿no? Pero que todo tiene mucha, mucha complejidad, ¿no?
Así es. O sea, hacer un evento de motor en España y más off-road es complejísimo, muy complejo. De, pues eso, de técnico, de dinero, de ecologismo, diputaciones, ayuntamientos. Es una locura. O sea, los que organizan estas cosas es
para los dueños del prado, de la finca, ¿no?
A veces pasan por terrenos privados y hay que pedir permisos, te tienen que autorizar, tienes que pagarles
Los dueños de las vacas o los caballos que se cruzan, ¿no? En la carretera.
Sí, eso está, bastante controlado y les mandan cerrar el día de carrera, les apartan y tal. Está muy controlado en general. Y luego, al final, son eventos que generan muchísimo retorno para la zona, para los ayuntamientos, donde se queda la gente en general. O sea, al final, solo en IVA repercutido de las cosas. O, por ejemplo, cuando se hace en Cantabria el Rally Festival en Hoznayo, que también trabajo con ellos, al final son ciento y pico participantes. Pero los ciento y pico participantes es lo de menos. O sea, lo que mueve ese evento en pernoctaciones, en IVA de gasolinas, ruedas, tasas portuarias, aeroportuarias, al final es crea muchísima riqueza en la zona. Uh-huh. Y un evento del motor, especialmente, tiene muchísimo retorno.
Más el público, ¿no? Lo que consume el público, ¿no?
Todo lo que consume el público, de los que vienen a ver el rally, los que vienen a ver el evento, todo esto, pues, al final tiene muchísimo, muchísimo retorno. Entonces son cosas que hay que sopesar. Estoy llenando una ciudad como Badajoz, 4 días, todas las plazas hoteleras en Badajoz y a 100 kilómetros a la redonda, ¿sabes? O sea, pues sí, tengo que cortar unas calles o tengo que hacer unas cosas, ¿compensa, no compensa? Uh-huh. Es lo que hay. Y luego, bueno, pues al final las instituciones, pues muchas veces, pues yo lo veo de oídas, ¿no? A mí no me influye, ¿no? O sea, porque yo estoy en otra parte, pero yo veo a los organizadores que están ahí temblando por los permisos que ellos han pedido 4 meses antes, y es la semana del evento, y todavía no lo tienen. O sea, no lo tienen porque ni lo han mirado, ¿no? O sea, eso yo lo he visto muchas veces. Uh-huh. No es que digas, es que te lo están denegando 3 meses antes o un mes antes porque no cumples en esto, tienes que cambiar esto, no. La semana del evento, se acuerda el funcionario de turno o el político de turno de mirar ese papel, y bueno, pues imagínate con lo que hay montado ya, o sea, entre pues 1.000 reservas de hoteles o más, o sea, una locura.
¿Eso solo pasa en España?
Eso pasa en todos los lados. Ah, vale. En España especialmente, porque al final es un país desarrollado. En Marruecos se hacen más las cosas de otra forma, ¿no? Tú contactas políticamente y el político se hace lo que diga el político. Aquí en España es diferente. O sea, tú, el político hoy en día ya no puede hacer lo que quiera. Tiene un montón de técnicos, secretario, abogado, el ayuntamiento y tal.
Y asesores y demás.
Y asesores, es que no los puedes pasar por encima. O sea, si un técnico municipal te dice que por aquí no se pasa...
Sí, que está protegido por medio ambiente, por patrimonio,
no, por lo que sea. Se pasa y el alcalde dice que sí, que el no alcalde se busca un problema.
No, ¿sabes? Da el informe, no, un alcalde ya no se mueve. No, se
no hace esas cosas, eso es en España hace muchos años.
Sí.
Hay, pues Marruecos, Túnez, todos estos países, pues tú contactas con las personas correctas o mismamente con el Ministerio de Turismo.
Y va para adelante.
Yo la semana que viene voy a ir a Túnez, en 15 días, y yo entro por... y la gente del rally entramos con valija diplomática, uh-huh, por la puerta de los diplomáticos en el aeropuerto. O sea, es otro nivel, una pasada. Sí, sí.
Porque tiene otro nivel de autorizaciones, ¿no?
Pero sí, sí.
Aquí es distinto.
O en Argelia, donde estuve también, otra vez, eso es una locura. Es una locura. O sea, lo que íbamos, veníamos con un rally y éramos como si fuésemos los reyes del país. O sea, a mí me daba vergüenza ajena, ¿eh? O sea, hay las cosas que hacían los mismos. Yo a mí me llevaban, ¿eh?
Sí, sí.
Pero los argelinos que estaban al cargo del rally, o sea, a mí me daba. Bueno, los dueños del mambo en todos los sitios, ¿eh? La policía cuadrándose y todo. Yo no, de verdad, yo es que claro, tienes una mentalidad europea. Uh-huh. Y ves eso, y yo alucinaba, de verdad,
¿eh? La primera vez, la segunda, la tercera, pero sí. A partir de la quinta ya empiezas a...
Sí, 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 sí.
A dejarte llevar, ¿eh?
No, sí, pero claro, ves cosas que dices que, ostras, es que estás en otro país, en otro continente, ¿sabes? Sí. Y aquí las culturas, el desarrollo y todo, cómo tratan a las mujeres. Por ejemplo, cuando se habló... es una cosa que poca gente conoce, ¿no? Hace pocos años empezó a permitir conducir a las mujeres en Arabia Saudí. Uh-huh. Y qué bueno, tal, qué apertura, qué guay, no sé qué. Y yo, que estoy en el mundillo, yo sé que eso ha sido porque estaban interesados en acoger el Rally Dakar. Uh-huh. Y una de las condiciones indispensables es que las mujeres pudiesen conducir. Pero esto venía de muchos años antes de que se empezasen a hacer el Dakar allí. O sea, ellos querían hacerlo hace muchos años, pero la condición indispensable es que las mujeres condujesen. Y las mujeres en Arabia Saudí conducen por el Rally Dakar, no porque haya un político que un día se le haya ocurrido, venga, vamos a permitir a conducir a las mujeres. No, no.
Yeah.
No, no. Y eso te enteras, pues como me he enterado yo. O sea, y como te estás enterando tú ahora, porque tienes que estar en el mundillo este.
Sí. Uh-huh. Porque tienes que ver o enterarte de las negociaciones, o alguien te cuenta,
sí,
cómo han,
claro,
sido...
Sí, claro, yo como estoy en ese ambiente, pues yo lo sabía.
Ese tipo de negociaciones. Este año, dame una cifra de eventos en los que tu empresa ha sido importante. Porque luego tendrás también otro tipo de colaboraciones, quizá menos profundas o menos intensas, ¿no? Más de asesoramiento quizá de funcionamiento técnico, ¿no? Pero verdaderamente importante este año, ¿tu empresa cuántos
yo hago
eventos
así, eventos
trabajado?
Así importantes, 8 o 10 seguro. Uh-huh. Y luego pues hasta 40 o 40 y pico, pues son eventos más pequeños. Uh-huh. Que hago pues servicios más pequeños o son eventos regionales o...
¿Y estás en los días de competición? ¿Estás allí? ¿Estás,
normalmente sí, estoy, ¿no? en el sitio. Sí,
sí, ya me has dicho que desde el hotel controlas un poco cómo van los tramos, cómo
sí,
van...
Sí, hay según que como sea el rally, pues tienes unas oficinas que son la dirección de carrera, uh-huh, que ahí colocamos unas pantallas y sabemos dónde están los vehículos, cómo se mueven sobre un mapa, y a veces está también en esa dirección de carrera, pues está el director de carrera. Hay un jefe médico y hay alguien encargado de la policía, de los servicios o lo que sea. Uh-huh. Y desde allí pues nos toca, yo qué sé, pues coordinar todo, coordinar la seguridad, básicamente, en ese momento.
Uh-huh. ¿Y con tus informes se han cambiado muchas clasificaciones a veces? Es decir, pues, sí. ¿Dos o tres días después? Porque
eso es el mismo día.
Ah,
sí.
Sí, son
instantáneos. Durante la prueba. Uh-huh. Durante la prueba... Tú tienes que decir, esta persona tiene un exceso de velocidad en este punto y
sí.
Pero una zona, pues tiene que cruzar un pueblo, ¿no? Por ejemplo, y tiene una limitación de 30 por hora.
Uh-huh.
Tiene que hacer, 2 kilómetros a 30 por hora. Uh-huh. Pues serían lo mínimo que pueden tardar.
Sí, un radar de tramo.
Cuatro minutos. Pues si tardan menos de 4 minutos, sí. Les tengo que sancionar. Uh-huh. Ese informe yo se lo paso a un comisario deportivo, un uh-huh, árbitro, y le aplico una penalización a este señor, uh-huh, ¿sabes? No, lo que sea.
Ya, ya, ya.
Sí, pues funcionaría como un radar de tramo, efectivamente.
O sea que cuando vemos esas... no trabajas Fórmula 1, ¿eh? Pero uh-huh, cuando en esa Fórmula 1 se sanciona con 15 segundos a no sé, sí, quién tal, es porque han basado también en datos técnicos un poco su...
Sí, efectivamente.
No, salvo que sea un viraje, un giro, una acción, sí, prohibida, ¿no? Que, bueno, ya sabemos cómo es la Fórmula 1 o cualquiera de las fórmulas de pista, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, pues es en los rallies, que parece que son como de... lanzas la carrera y allá van los coches y que apañese quien pueda,
no,
pero
no. Ahí está todo muy muy, o sea, muy reglamentado y tipificado y escrito casi todo, ¿eh? Prácticamente, uh-huh, hay unos reglamentos impresionantes, uh-huh, igual que circuitos. Lo que pasa que es más difícil de aplicar según qué casos.
Uh-huh. O sea, ¿tú tienes algún tipo de certificación de las federaciones internacionales?
Sí,
o...
yo tengo licencias de,
¿no?,
cronometrador. Sí, mm, porque al final lo que hago yo de tracking, no hay una licencia de GPS, yeah, tracking, no hay una licencia específica de eso, es una licencia de servicios o una cosa así. Igual, uh-huh, bueno, en el futuro la hay, porque al final son negocios y interesa que haya una licencia de ese tipo. No lo sé.
Hay mucha competencia, imagino, ¿no?
La verdad que no hay mucha gente que
haga estas cosas. ¿Dándote codazos para que te apartes?
No es un sector.
No hay millonarios en tu sector, me temo.
No, tampoco, pero al final es una cosa muy tecnificada, que tienes que estar muy pendiente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no, mucha gente no hay que haga estas cosas, la verdad. Uh-huh. Por suerte, para mí.
Ya. Claro. Sí. O sea, que es un trabajo un poco...
Sí, yo llegué ahí un poco de casualidad, un hobby que se convirtió en mi trabajo, uh-huh. sin más, y bueno... Pues,
¿Y ya estás hasta el gorro de viajar y de ir y venir? O...
Bueno, a veces sí que cansa.
¿Hacer la maleta te
deshacerla más, igual, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay muchos madrugones,
¿qué le pasa
muchos
a todos,
viajes...
A toda la gente que viajáis cada 15 días, cada 3 semanas...
El coche se hace duro al final, sí. Los aeropuertos, bueno, la comida fuera al final es complicado, ¿eh? O sea, sí te gusta al principio la novedad, probar las cosas en países nuevos y tal, pero llega un momento que dices, buah, como en casa de ningún lado.
Uh-huh. Uh-huh. Otra vez aquí, en Túnez.
Sí.
¿Qué, ¿no?
Sí. Bueno, pues hay de todo, ¿eh? O sea, uh-huh. al final... Luego, según donde pares, pues puede ser un país muy exótico, pero vas a un hotel europeo y comes igual que aquí. No tienes mucho que objetar. ¿No?
Ya, desde fuera lo vemos como con cierta mística, pero luego en realidad la realidad es que...
Al final te se convierte en un trabajo como otro cualquiera,
sí.
¿sabes? Con tus horarios raros y tienes que estar pues una semana, es muy dura, pero luego estoy 15 días aquí en Laredo mirando al cielo, ¿sabes? O sea, que con mis sobrinos, para atrás y para adelante y esas cosas.
Muy bien. Bueno, pues nada, que esta es la vida de Manu Cuesta, a día de hoy, la vida profesional de Manu Cuesta a día de hoy, que es verdaderamente interesante. Espero que a los que nos están oyendo les esté pareciendo atractivo. Con barcos tiene que ser diferente, ¿no? Porque estos van a otra velocidad,
más despacito, pero al final... Yo, por ejemplo, yo les pongo GPS a los barcos y sé si cumplen el recorrido.
Ah, claro, las balizas y demás.
Claro, si pasan por las boyas o no pasan, o recortan, o tiempos intermedios entre balizas. Uh-huh. Y, bueno, según qué tipo de GPS llevasen, podrían tener una alerta de seguridad o...
Yeah.
Sí, cosas así. Al final, para mí es más fácil. Uh-huh. Egoístamente, es más tranquilo. La clientela en general es bastante tranquila, bastante amateur. Bueno...
Ya.
Está interesante.
Y la velocidad no tiene tantos riesgos, ¿no? De muerte.
No, ahí no. El tema de seguridad pues sería más controlado. Uh-huh. Más controlado. En teoría.
Ya.
Todo en teoría, porque bueno, al final.
Bueno. Uh-huh. ¿El caballos?
Caballos he hecho algún ride típico.
Ah, ride.
Y pues eso también. Básicamente eso, que cumplan el recorrido. Uh-huh. Que,
claro, este que viene el sábado a Laredo, los vemos salir de la playa camino de Colindres, uh-huh. pero o sea, ¿por dónde dan vuelta, no? Uh-huh.
Ya. Entonces, pues lo que podrías ver es... De hecho, yo tengo entendido que el primer evento que se controló por GPS para así profesionalmente, o para que la gente lo viese y todo eso, fue una carrera en los Emiratos o por ahí. Uh-huh. Que al final es la gente que tiene mucho dinero, que querían ver dónde están los caballos y todo eso, y empezaron a hacer cosas así para caballos. Uh-huh. Uh-huh. Antes que coches y cosas así.
¿El GPS es tecnología de este siglo o ya existía a finales de los 90?
Y a últimos de los 80 también.
¿También?
Sí. Y a nivel disponibilidad comercial.
Sí, el ejército de Estados Unidos seguro que
sí, supuestamente lo tenía bastante antes. Uh-huh. Pero bueno, ya a los 2000 pegó un gran salto, bueno, ya en los 90 y muchos, ya muchos coches tenían ya GPS con navegadores y tal. Igual te acuerdas de tener la típica tablet, o sea, las PDAs. Uh-huh. Y había ya 2001, bueno, 2005-2006, yo creo que ya fue un boom de pues, tecnología, de poder conectar esos GPS cada uno con su propia tarjeta SIM, de teléfono para emitir datos en directo, control de flotas, a precios razonables.
Ya habrás aprendido bastante, pero tú no manejas la tecnología, ¿no? O sea, no manejas, quiero decir, el software y
el hardware, no.
Hardware,
el eso de los aparatos, no. Eso,
ya has dicho que tienes una empresa que te surte.
Bueno, me surte equipos y eso es lo que.
De equipos y tecnología. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿a dónde vas? Dices, a Túnez.
Este fin de semana me toca ir a Cuenca. Una carrera del Campeonato de Europa de todoterrenos en Cuenca. Y luego la semana siguiente ya a Túnez. Estoy también 10 días por allí en un otro rally.
10 días, ¿eh?
Entre que voy, o sea, algo de casi vuelo, 10 días.
Uh-huh.
Sí, la carrera son 7, pero yo necesito 10 días.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Pues que te vaya genial, Manu.
Muchas gracias.
Ha sido realmente sorprendente esta historia que nos has contado, esta vida, ¿no?, que nos has contado.
Sí, sí, sí.
Y que seguramente en Laredo pues conocía muy poca gente. Yo, la verdad es que dije, a la radio, y me dijiste, cuando quieras. Digo,
sí,
pues venga.
Sí, no tengo yo problema en contar a la gente y mostrar y tal. Sí. Son cosas pintorescas de que hago y que llama la atención y...
Y secreto, ¿te ves jubilándote con esta actividad, sí? ¿Con esta empresa, sí?
Hombre,
quiero decir que hay continuidad, ¿no?
Sí, sí, yo trabajo, tengo para muchos años. Lo que pasa es que hay que estar físicamente bien para estar muchos días por ahí fuera de casa y tal. Y, ostras, con un año es...
Ya.
Ostras. Prefiero... Bueno, el problema de mañana. Ya. ¿Vale? O sea, vamos a pensarlo.
En 2025 vas a seguir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí.
Estás preparando pruebas
en el calendario ya para el año que viene y cosas así.
¿Por ejemplo? ¿Alguna que puedas hacer público?
No, pues la Baja Extremadura. En Extremadura tengo varios eventos en Marruecos que siempre voy, sí o sí. Y Baja Aragón. En enero tengo un... Hay una carrera en... La África corréis, pero lo hago remotamente, lo controlo desde casa, remotamente. Ajá. Hago yo parte del cronometraje, que va a haber una parte de cronometraje de regularidad, lo hago yo desde casa.
¿En qué, dónde, qué país es?
Pues ese rally sale de Mónaco y va hasta Dakar. Era lo que es el Dakar original,
sí,
que ahora lo retomó otra empresa. Ajá. Y salen todos de Mónaco y cruzan pues Marruecos y hasta Dakar, que se presentan hasta Senegal.
Ah, que no te he preguntado por los famosos, que me decías Carlos Sainz, ¿no? Me has dicho antes, ¿no? Gente con la que contactas pues habitualmente. Carlos Sainz, padre, hablamos,
sí,
que es el del
padre,
mundo.
Sí.
El mundo,
lo he visto, ¿no?, de lejos por ahí cuando he ido a ver al padre. Sí. Pues no sé, al final cualquiera de estos que salen en la tele, pues es que ya te digo, es que a mí yo no soy nada mitómano, ¿sabes? Entonces
no lo buscas.
No. Me suelen buscar ellos a mí.
No buscas. ¿Eh? Para reñirte, para decirte, oye, este no tramo, sé, tal, no sé qué, ¿no?
Los copilotos que van con ellos y sí, tal. Sí. Dicen, oye, Manu, tal, mírame esto. ¿Cómo hacemos esto? Uy, que fulano ha atajado y no está sancionado. Digo, pues entonces es que no habrá atajado. Digo, yo qué sé, ¿sabes? Yo es que veo cada cosa.
¿Aquel coche, tu hermano y tú, qué hicisteis con él? ¿Lo vendiste?
No, está guardado en casa.
Ah, está guardado.
Sí. ¿Qué coche tenemos es? Motos. Era un Triumph del 67. Se lo compramos a un vecino inglés y le cambiamos el volante de lado y tal. Y ahora tenemos, bueno, mi hermano tiene, sobre todo, yo tengo alguna en sociedad con él, tenemos bastantes motos clásicas y tal. Cambiamos, arreglamos, vendemos.
Sí, sí.
Bueno, está así.
Está bien. También como un hobby, como otro hobby, ¿no?
Efectivamente.
Manu, que ha sido un... Bueno, no sé, ha sido muy entretenido escucharte con esta aventura de vida, que para ti es ordinaria, es el día a día, pero te agradezco que lo hayas compartido con nosotros y con los que nos hayan escuchado en este tramo de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y al día que quieras, pues nos cuentas más aventuras, ¿eh?
Pues sí, cuando queráis, yo vengo y cuento alguna historia, ¿sí? Algo lo más didácticamente posible que pueda, sí.
Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.